14 Madrid. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ignacio González se siente como una víctima de las turbulencias generadas por la querella sobre el caso Ático. El presidente madrileño ha roto su silencio, hoy sí ha hablado del tema, lo ha hecho en un medio de comunicación y después de que ayer esbozara una sonrisa acompañada por su silencio cuando le preguntaron por esa querella en el Supremo. González dice ser víctima de una campaña para desgastarle políticamente a través de un juicio mediático. Este mensaje no es nuevo, pero La Puerta del Sol empieza a amplificar ese discurso y lo hacen además quejándose abiertamente de la lentitud de la justicia. Ahí ha situado hoy el presidente madrileño su foco, el foco de su denuncia, del daño que dice le está generando ese retraso, recordando y enfatizando que esta campaña siempre suele llegar cuando se aproximan las elecciones. Por eso González señala a los socialistas en busca de rédito político. Pero lo dicho, hoy el mensaje va dirigido hacia la justicia y, por si no queda claro, lo simplifica el consejero de presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria.
Pues distintas circunstancias pues son las que llevan a que desgraciadamente la justicia sea muy lenta. Y una justicia lenta pues no es justicia.
Hora 14.
Pero sin duda el sonido del día hoy es este.
Acompañándome en este momento porque estoy loco, de contento de llegar hasta donde hemos llegado. Ha salido todo muy bien, según me dicen los médicos, y vamos a por ello.
Es el paciente de 41 años que perdió sus dos brazos después de electrocutarse. Hoy ha comparecido ante los medios para enseñarnos cómo le ha cambiado su vida gracias al trabajo de los médicos de La Paz. Este hospital ha conseguido llevar a cabo el primer trasplante de brazos de Madrid, el segundo de España y el quinto de toda Europa. Al frente de este avance inédito ha estado el doctor César Casado.
¿Qué es lo que compensa un día un paciente que es un día amputado, que no tolera unas prótesis, que es dependiente al 100%, pueda valerse por sí mismo?
Y todo después de 12 horas seguidas de operación con más de 20 profesionales en el quirófano. Enseguida les vamos a dar todos los detalles de este gran logro de la ciencia española y, por supuesto, de la sanidad pública madrileña. Es jueves 3 de abril, ni Botella ni Cifuentes hablan de tregua tras la comida de ayer, porque nunca dicen hubo guerra. Titulares.
Tanto la alcaldesa como Cristina Cifuentes no han querido revelar datos de su reunión sobre las manifestaciones en la capital. Según Ana Botella, la delegación analizará caso por caso cada una de las protestas por las que se pide autorización. Los socialistas critican que el conflicto interno entre ambas administraciones termine afectando a los ciudadanos.
Los trabajadores de Coca-Cola han vuelto a salir hoy a la calle para protestar contra el cierre de su planta en Fuenlabrada después de que la compañía haya confirmado que no retira el ERE. Y otro conflicto, el de los autobuses interurbanos de Alsa, que hoy cumple 30 días, parte de la plantilla se ha concentrado por segunda vez frente a la sede de la empresa para exigir una solución.
Los socialistas madrileños han vuelto a pedir la comparecencia de Arturo Fernández para explicar el escándalo de los cursos de formación. El PSOE quiere que el presidente de la CEIM aclare cuál ha sido la relación de las organizaciones empresariales que están en la patronal con respecto a la presunta estafa.
Se cumplen 10 años de la muerte de Francisco Javier Torronteras, el policía nacional considerado la última víctima de los atentados del 11 de marzo. El Ministerio del Interior no tiene previsto ningún acto conmemorativo.
Y en los deportes, el Real Madrid encarrila el pase a semifinales de Champions tras vencer al Borussia 3-0 con goles de Gareth Bale, Cristiano e Isco. El conjunto blanco jugará la vuelta en Alemania el próximo martes.
Y tras el chaparrón de ayer, hoy no esperamos lluvias. De hecho, ha regresado el sol. Todavía quedan algunas nubes, pero el pronóstico dice que se borrarán del cielo esta misma tarde. Tenemos 10 grados. Las máximas hoy no pasarán de los 17.
Hora 14 Madrid.
2:10 PM, hoy sí el presidente madrileño sí ha respondido a una pregunta sobre la querella que los socialistas han presentado contra él en el Supremo por el conocido como caso Ático. Ignacio González ha hablado en la COPE y ha sido en esa emisora donde ha lanzado varios mensajes sobre esos supuestos delitos de cohecho y blanqueo que el Partido Socialista ha puesto sobre la mesa. González dice que ha demostrado sobradamente su inocencia y que deberán ser otros los que demuestren su culpabilidad. Pero más allá de lo que siempre ha defendido sobre este caso, hoy González ha colocado la pelota en el tejado de la justicia, en concreto sobre la lentitud de la justicia que le está generando, dice, una situación de indefensión. Este tema ha saltado hoy a la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de Madrid. Ernesto Estévez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Y el mensaje, Ernesto, nítido que llega hoy desde la Puerta del Sol es que esa lentitud de los tribunales les está dañando.
Ignacio González atribuye a los socialistas y a los sindicatos las noticias sobre el Ático de Estepona, pero pero además considera que la lentitud de la justicia le produce una absoluta indefensión ante lo que se convierte en juicio mediático. Su consejero de presidencia y portavoz, Salvador Victoria, ha lamentado que en este y en otros casos...
Son ya muchos las instrucciones que se alargan durante años y años.
Según Victoria, se necesitan reformas de carácter procesal, nuevas leyes de enjuiciamiento criminal y código penal y una adecuada determinación de la planta y demarcación judicial.
Son todo cuestiones, en la mayoría de los casos, que son competencia del Ministerio de Justicia. Estamos trabajando de la mano del Ministerio para que esto se solucione.
Salvador Victoria no ha querido entrar a hablar de las razones por las cuales aún no se ha resuelto el recurso del fiscal contra la imputación de la esposa del presidente, Lourdes Cabero. Por su parte, Ignacio González ha insistido en la COPE en que él ha presentado públicamente toda la documentación sobre el alquiler y posterior compra del ático de lujo que posee en la Costa del Sol, y se ha quejado de que el caso lleva ya 3 años abierto.
Gracias, Ernesto. Lo dicho, Ignacio González insinúa que está siendo víctima de un desgaste político promovido por izquierda, pero señalando a la justicia que está alargando mucho los plazos, aproximándose cada vez más a las elecciones. Pero los socialistas han puntualizado hoy que si se han querellado en el Supremo contra González ha sido por su silencio y sobre todo por la mordaza que aplica en la Asamblea de Madrid. Lo decía hoy Óscar Iglesias.
Ante la falta de explicaciones, lo hacemos ante la imposibilidad de que en este Parlamento secuestrado por la mayoría absoluta del Partido Popular el presidente dé explicaciones. La negativa absoluta del Partido Popular y de su mayoría nos hace sospechar, y por eso, ante la falta de explicaciones, pues hemos hecho esta querella ante el Tribunal Supremo.
Y en mitad de esta turbulencia, sí, con la cercanía de las próximas elecciones, todavía colega la pugna por saber quién encabezará la lista del PP a la comunidad y al ayuntamiento. Rumores hay muchos, quinielas también, pero de momento no hay nada decidido, salvo lo que está en juego. Y eso es lo que ha recordado hoy también el presidente madrileño. Según Ignacio González, es muy difícil que el PP gobierne la Comunidad de Madrid si pierde el ayuntamiento. En el Palacio de Cibeles comparten esa conclusión, pero la alcaldesa no ha desaprovechado la oportunidad para tirar de historia y recordar al presidente madrileño que también hubo un caso a la inversa. Eso sí, en cualquier caso, Felipe Serrano, Botella sigue sin deshojar su futuro. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. En una cosa al menos están de acuerdo Ana Botella e Ignacio González. La alcaldesa de Madrid también está convencida de que, tal y como indica la lógica electoral, los candidatos deberían ser aquellos que estén en las mejores condiciones para ganar. En el ayuntamiento, por supuesto, pero también en la Comunidad de Madrid, puntualiza Ana Botella.
Yo creo que en todas las instituciones, evidentemente, pues tendrá que presentarse quien aporte más votos. Todos los candidatos tienen que ser aquellos mejores.
Claro que, como no hay reglas sin excepción, la alcaldesa se remonta a un resultado de hace 23 años para recordar que, con ser muy importante ganar Madrid para ganar la comunidad, no siempre ha sido así.
Es verdad que es muy importante, pero tampoco es condición suficiente, porque creo recordar que en el año 91 se ganó el Ayuntamiento de Madrid, pero no se ganó la Comunidad de Madrid.
Se trata, en cualquier caso, insiste Botella, de un asunto que no le preocupa, ya que, según ha dicho, le queda mucho por hacer hasta que dentro de 14 meses tengan lugar las elecciones.
Bueno, ese ha sido uno de los temas que ha centrado esa rueda de prensa, pero, Felipe, el asunto que ha monopolizado la mañana realmente ha sido esa comida entre Botella y Cifuentes ayer, compartiendo mesa y mantel para cerrar heridas. Seguimos sin conocer demasiados detalles, tan solo el empeño de las dos administraciones en trabajar en la misma dirección.
Sí, la alcaldesa de Madrid no ha querido salirse del guión previsto, se le ha preguntado de forma insistente, de todas las maneras posibles, por activa y por pasiva, pero Ana Botella se ha traído la lección bien aprendida y no ha querido ir más lejos. Lo único que ha desvelado es que la delegación del gobierno va a estudiar una a una cada comunicación de manifestación que reciba.
Vamos a trabajar caso por caso, como por otra parte siempre se hace, vamos a trabajar caso por caso para hacerlo de la manera más coordinada posible y que tenga mejores efectos, por un lado, para la vida diaria, haciéndolo siempre compatible con el derecho de manifestación.
Un compromiso para trabajar de forma eficaz y coordinada, que es exactamente lo mismo que se dijo cuando ayuntamiento y delegación mantuvieron otra sonada disputa tras el incidente entre un policía antidisturbios y un bombero. Todo lo demás, los detalles concretos de ese encuentro, o si han hecho las paces, si ha hecho las paces la alcaldesa con Cristina Cifuentes, o si han hecho propósito de enmienda para evitar nuevos encontronazos, ha quedado sin respuesta. Son cuestiones, según Ana Botella, anecdóticas, secundarias y poco interesantes.
Gracias, Felipe. Bueno, pues el mismo guión parece que estaba escrito a las dos administraciones, porque esta mañana la delegada del gobierno también ha dicho exactamente lo mismo. Eso sí, Cristina Cifuentes ha dado también un matiz: por mucho que digan, nunca ha habido una guerra entre ella y la alcaldesa.
Una tregua se llega cuando hay una guerra previa. Cuando no hay una guerra previa y no lo ha habido en ningún momento, ha habido puntual discrepancia de opiniones, lo cual no tiene por qué ser negativo. Yo lo he dicho muchas veces, el tener opiniones, yo creo que todas las administraciones trabajamos, todas precisamente buscando aquellos aspectos que son más beneficiosos para los ciudadanos.
Son las 2:17.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Se cumplen 35 años de los primeros ayuntamientos democráticos en España después del franquismo. Una jornada para reivindicar el impacto positivo y la importancia que los ayuntamientos han tenido en el desarrollo de la sociedad española tal y como hoy la conocemos. Los ayuntamientos impulsaron la transformación de las ciudades dirigidas a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Para celebrarlo hemos hablado con el alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, del Partido Popular, y con Rafael Sánchez Acera, secretario general del Partido Socialista de Alcobendas.
Parece que fue hace mucho tiempo, pero no fue hace tanto, sino que fue hace 35 años, y hay mucha persona, hay mucha gente ya, la gente que va teniendo cierta edad, pues que sabe apreciarlo porque vivió la otra época, ¿no? Entonces eso debemos recordárselo a los más jóvenes para que sepan que esto pues se ganó, que fue un esfuerzo de todos los españoles que nos pusimos de acuerdo, de las pocas veces que nos logramos poner de acuerdo, y que es algo que debemos conmemorar y que esperemos que sea por otros muchísimos años más.
Transformó España, los ayuntamientos democráticos, que hicieron que las ciudades fuesen más para los ciudadanos, para los vecinos, y creo que fue un éxito de todos, de las elecciones, y en donde mi partido, el Partido Socialista, aquí en Alcobendas, tuvo un papel fundamental, porque ganamos esas elecciones primeras, y yo creo que hemos dejado una seña de identidad en nuestra ciudad importante, y por eso nos gusta recordar esa fecha.
Los ayuntamientos reivindican esta jornada su importancia como la administración más cercana al ciudadano, la que resuelve sus problemas del día a día, y recordando que se encuentran en mejor situación económica que el resto de las administraciones públicas del país. 35 años de los primeros ayuntamientos democráticos en esta jornada de jueves. Vamos a las carreteras.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Anselmo Mancebo, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Los conductores de la zona norte de nuestra comunidad no se van a encontrar con problema alguno para circular. No tenemos, insistimos, problemas hasta ahora. De momento, tráfico fluido.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Izquierda Unida afirma que la DEAD Norte, la Dirección Territorial de Educación, ya ha comunicado a los trabajadores del Colegio Isabel la Católica que se van a suprimir todos los niveles de educación infantil. Una decisión tomada, dicen, en contra de los vecinos que se manifestaron hace unas semanas. Para presionar a la Consejería de Educación, la oposición está forzando al equipo de gobierno a convocar un pleno extraordinario para exigir que se permita la matrícula en educación infantil para el próximo curso escolar. Para el coordinador de Izquierda Unida en Colmenar Viejo, Mariano Martín, esta supresión de niveles educativos terminará con el cierre definitivo del centro.
Hay poca matrícula, tampoco se ha fomentado desde la antigua comisión de escolarización la matrícula en este centro, y ya llevamos 2 años donde no se permite la matriculación en infantil, con lo cual lo que es evidente es que lo que se está tratando de realizar por parte de la Consejería de Educación es un cierre progresivo del mismo. Si no hay matrículas en infantil este año y no conseguimos revertir la decisión de la consejería, el año que viene, en el 2014-2015, habría unos muy pocos alumnos de 5 años de infantil que además irían a clase conjuntamente en un grupo mixto con los de primero de primaria. Esta situación no puede ser.
Desde Izquierda Unida se insiste en que en este momento es clave para revertir la situación. Ha recordado que lleva años denunciando el cierre progresivo de este centro, el Colegio Isabel la Católica de Colmenar Viejo. Hoy la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, ha confirmado que se están desarrollando reuniones con la empresa Next Continental Holding Alsa para conocer la situación y coordinar los dispositivos de vigilancia para prevenir incidentes violentos a los autobuses que están cumpliendo con los servicios mínimos. Reconoce que es prácticamente imposible una vigilancia permanente ante las amplias rutas del servicio, pero que se ha incrementado el dispositivo también con agentes de paisano. La delegada del gobierno ha explicado que se han producido actos muy violentos en los últimos días que han provocado la imputación de una persona y la identificación de otras tres de forma concreta por los hechos producidos el pasado 25 de marzo. Cristina Cifuentes.
Se ha incrementado con un dispositivo importante la vigilancia, no solamente con agentes de uniforme, sino también agentes de paisano, pues para sobre todo con carácter preventivo para evitar ese tipo de actos violentos, porque en ocasiones pues han arrojado piedras desde un puente, por poner ejemplo, que esto pues no solamente es un ataque hacia el autobús concreto, sino que verdaderamente eso puede provocar un accidente y puede poner en riesgo a muchas otras personas que están también en vehículos transitando por la misma zona, aparte de lógicamente los propios usuarios de ese transporte.
Sí, Fuentes ha insistido en que sería conveniente que la empresa pudiera cerrar el conflicto laboral que está generando este tipo de incidentes. Recordemos que la huelga de los conductores de autobuses de Next Continental Holding Alsa cumple hoy 30 días como forma de protesta por la intención de la empresa de reducir el salario de los trabajadores. Las negociaciones entre sindicatos y dirección de la empresa continúan enquistadas. Ayer el Ayuntamiento de Colmenar Viejo presentaba la campaña Detective Canino, que además de una acción de concienciación e información incluye la contratación de un detective privado que grabará a los vecinos que incumplan con la normativa municipal y les denunciarán ante la policía local. El secretario de Organización de Juventud Socialistas de la Ciudad, Daniel Gómez, ha calificado la medida de vergonzosa y que esta actitud del miedo y el castigo no es la más acertada. Ha reclamado y animado al consistorio a que cumpla con sus propios compromisos en esta materia, como poner bolsas de recogida de excrementos en los diferentes pipican de la ciudad o concienciar sobre su uso. Daniel Gómez.
Pues digamos que atenta un poco al derecho de la intimidad de los vecinos. Hay otras formas de intentar afrontar este hecho, de mejorar los pipican, poner más y sobre todo cuidarlos y mantenerlos, porque es que en la mayoría de ellos las bolsas de recogida de excrementos faltan, y sobre todo pues hacer pues, una labor más de prevención más que de represión, porque entendemos que esto no deja de ser una medida recaudatoria del gobierno.
Y en San Sebastián de los Reyes, el Ayuntamiento ya ha seleccionado a los tres trabajos finalistas del concurso de carteles de los encierros para las próximas fiestas en honor del Santísimo Cristo de los Remedios, que se celebrarán del 25 al 31 de agosto. Aunque el ganador será elegido por los vecinos, que va a poder votar por su cartel favorito hasta el próximo 15 de abril. Ismael García es el concejal de festejos.
Son los carteles que van a hacer la imagen de nuestros encierros. Todos los años tenemos un cartel, que son el cartel de las fiestas, y este en concreto es el cartel de los encierros. Carteles que luego, bueno, pues se irán en camisetas, en diferentes medios publicitarios para, bueno, pues darse a conocer nuestra actividad en fiestas más importante que es el encierro. O sea, como años anteriores, lo que queremos es que sean los vecinos de San Sebastián de los Reyes, a través de su voto, de su opinión, los que decidan cuál es el mejor cartel de entre esos tres.
Hasta el 15 de abril permanecerá abierta la votación popular en el caserón. Para ello se ha habilitado una urna a la entrada del hall en el que cualquier vecino podrá emitir un solo voto siempre que tenga más de 16 años, esté empadronado en el municipio y cumplimiente correctamente la papeleta. Pueden ver los carteles también en nuestro digital en sermadridnorte.com. Son las 2 y 24 minutos.
Juanjo Puigcorbé y Pere Ponce protagonizan El Crítico, un combate dialéctico entre dos grandes de la escena. Compra tus entradas en cualquier punto de la red de taquillas municipales, en el teléfono 902-488-488 o en teatroalcobendas.org. El sábado 5 de abril, ven al teatro, ven a Alcobendas, un modelo de ciudad.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
A solo unos días del Congreso Compromiso Emprendedor, la responsable de Desarrollo Económico, Fomento del Empleo y Comercio en Alcobendas, Elizabeth Abraco, ha destacado la importancia de ese tipo de encuentros para conocer de primera mano la experiencia de los grandes empresarios del país. Además, ha insistido en que la Administración debe allanar el camino a los nuevos emprendedores, asesorarles, informarles y acompañarles para que su iniciativa sea un éxito que genere riqueza y puestos de trabajo en la ciudad. Además, ha intentado explicarnos lo importante que es apostar desde el Ejecutivo local por crear el entorno necesario no solo para el crecimiento de las empresas asentadas en el municipio, sino para atraer nuevas inversiones y ayudar y acompañar a los emprendedores. Elizabeth Abraco.
Uno de los puntos fuertes, ¿no? De los puntos fuertes que cuenta Alcobendas es su tejido empresarial. Y también el ayuntamiento es consciente de ello. El compromiso del ayuntamiento también está en mantener las empresas que ya existen en el municipio, evitar que vayan a otros lugares, evitar que mueran, y por tanto todo el ayuntamiento está volcado en dar la máxima calidad de servicios para que nuestras empresas y nuestros empresarios y nuestros trabajadores estén contentos y estén satisfechos.
El Congreso Compromiso Emprendedor se desarrollará del 7 al 9 de abril en el Centro de Arte de Alcobendas. Y precisamente AICA, la Asociación de Empresarios de Alcobendas, con el objetivo de dotar a las empresas de la ciudad de una herramienta más a la que recurrir si necesitan ayuda, ha puesto en marcha un servicio de consultoría presencial sobre protección de datos. Dos viernes al mes, un experto atenderá a las empresas en la sede de AICA sin coste alguno. Podrán saber si cumplen o no con la normativa vigente. Hemos hablado con Luis Sárez de Lezo, es el secretario general de AICA.
Lo que intentamos es que presencialmente puedan venir aquí dos viernes al mes para que sin ningún coste les resolvamos las dudas que siempre surgen a la hora de la protección de datos. Está habiendo unas multas muy importantes últimamente, por eso sí es necesario que los empresarios estén informados de qué obligaciones tiene, y además mediante estas entrevistas se pueden enterar incluso de qué cambios normativos hay y si están cumpliendo correctamente o no están cumpliendo correctamente.
Y también gracias a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Algete y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, los alumnos de bachillerato van a poder realizar actividades complementarias a sus estudios en el Laboratorio Central de Veterinaria, un centro de referencia en el estudio de enfermedades animales. Lourdes de Villotas, la concejal de Educación.
No todos los alumnos de biología tienen la posibilidad de complementar su educación con este tipo de actividades y este tipo de conocimientos. Es un lujo que los alumnos tengan la oportunidad de conocer de primera mano pues todo esto, ¿no? Que es un laboratorio de referencia de enfermedades raras y de animales a nivel tanto europeo como mundial, tenerlo en el municipio de Algete. Y era una oportunidad extraordinaria.
Para los alumnos en concreto de los institutos Gustavo Adolfo Bécquer y Alsad, allí estudian virus, bacterias y otros microorganismos, además de aplicaciones inmunológicas. Ignacio García de Vinuesa, el alcalde de Alcobendas, se ha acercado esta mañana al Colegio Padre Mañanet para asistir a una actividad que está inculcando 800 escolares del municipio. Los desayunos saludables, la importancia de desayunar bien para cuidar la salud. Alumnos de primero a sexto de primaria de 6 centros que a lo largo del año están aprendiendo a dedicarle tiempo a este momento del día y a no olvidarse de tomarse cereales, fruta y productos lácteos. Y el próximo sábado en Alcobendas tendrá lugar la actuación gratuita para niños y adultos a cargo del ilusionista Isaac Marian. Está enmarcada en un acto solidario dentro del proyecto Un Triciclo para Mover el Mundo, que en esta edición busca recaudar alimentos para Malawi. Desde la Fundación Mario Los Santos, en la Avenida de España 17, nos han confirmado que no hay entradas, pero que están preparando ya una nueva cita para después de Semana Santa. Patricia Díaz es psicóloga infanto-juvenil y responsable del proyecto Un Triciclo para Mover el Mundo.
Se ha quedado mucha gente interesada a las puertas porque tenemos unas plazas limitadas y dada la gran acogida y gracias a Isaac Marian también vamos a intentar en breve la vuelta de Semana Santa, principios de mayo, hacer otra para esa gente que se ha quedado fuera. Y si quieren colaborar con un kilo de comida no perecedera, esa comida va a ir a un centro nutricional en Malawi. El triciclo consiste en generar cierta conciencia social entre los niños de 4 a 11 años, ¿no? Que sean motores para mover este mundo.
Para despedirnos de forma breve, les contamos que el próximo sábado tendrá lugar una salida naturalista por los parajes emblemáticos de la Sierra Norte, en concreto por La Cabrera y Lozoyuela, una oportunidad para conocer de cerca su formación granítica que partirá a partir de las 8:30 de la tarde, de la mañana, perdón, desde la madrileña calle General López Pozas, esquina Mateo Inurria, junto a la gasolinera. La Cabrera y Lozoyuela son los municipios elegidos en esta ocasión. Van a visitar, entre otras, las cumbres de Cancho Gordo, Pico de la Miel y el Cerro de la Cabeza. Y hasta el 4 de abril está abierto el plazo para inscribirse en los cursos de idiomas de extranjero y campamentos de verano para los jóvenes de Tres Cantos, en la Casa de la Juventud. Recuerden que también los campamentos de verano van a incluir surf y deportes náuticos, además de inglés. Para los más pequeños se podrán presentar las solicitudes hasta el 9 de mayo. No tenemos tiempo para más. El resto de la información, las 24 horas, actualizada en nuestro digital, en sermadridnorte.com. Sigue aquí, hora 14. Hasta luego.